Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos podcast especial sobre el Mundial de Qatar. Después de las previas deportivas, futbolísticas, de cómo llegan los equipos, de qué podemos esperar que suceda sobre los terrenos de juego, hoy nos adentramos en todo lo demás, en la controversia, en la corrupción, en las violaciones de los derechos humanos. Casi 12 años cociéndose y finalmente ha llegado a nosotros lo que un día fue bautizado como el Mundial de la Vergüenza. Hoy repasamos las razones por las que no ver el Mundial, también por las que quizás todavía merezca la pena, pero no sin antes reflexionar acerca de todos los fracasos morales que envuelven a la cita de 2022. Esto es Alineación Indebida. Y para hacerlo, hoy me acompañan tres brillantes mentes, dos de ellas que han tomado la decisión de no ver este Mundial 2022. Y quería poder explorar con ellos este tan importante tema. En primer lugar, tenemos al entrenador del Biggleswade United, Cristian Colás. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Ander. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Hace tiempo que no hablamos,
sí, sí. Bastante, creo, bastante. Sí.
En agosto estábamos hablando sobre carretillas que se lanzaban en Aragón o algo así, en un pueblo.
Sí. Imagínate, y me has traído al programa de la controversia, pero pues nada mejor que, bueno, como cochino en barro.
Bien, bien. Sí, sí, bueno, también pues, algunas veces, muy de vez en cuando, tenemos que ponernos también un poquito serios.
Va bien.
Y también está aquí vuestro favorito, Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal todos? Pues nada, bien. Aquí estamos, esperando que empiece este parón de ligas para poder descansar y hacer mis cosas y tal. Sí,
¿podrás ver a Derby County, que seguirá jugando en tercera división?
Sí, sí, efectivamente. Sí, mira.
Y al Biggleswade United en novena.
Y en la FI Bass o algo así.
Claro, el fútbol no para, amigo.
El fútbol no para. ¿Haaland va con vosotros? Esto como igual el Aston que estaba ahí pujando. ¿Vosotros vais a pujar por Haaland?
No, lo estamos haciendo tan bien que no me interesa una cesión temporal de un jugadorcillo de medio pelo así. Así claro. Que no vamos a efectuar nada de momento.
Me parece bien. Y finalmente, es uno de vuestros nuevos favoritos. Siempre tiene algo que decir y siempre interesante. Es Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
Muy bien, muchas gracias. Y nada, aquí una noche de otoño donostiarra y contento de estar aquí.
Oh, fantástico, contentos nosotros de tenerte hoy en este programa tan señalado. Y bueno, esto es algo que yo llevaba pues pensando hacer desde hace desde hace tiempo, y que sobre todo con el hilo que Cristian escribió hace un mes y medio en Twitter, realmente pensé que podría ser de valor hacer como previa del Mundial, ¿no? Además de pues todo lo deportivo que nos gusta y que siempre hacemos, el poder pues exponer estos puntos de vista, ¿no? Porque al final pues no es un Mundial como cualquier otro. Para empezar, estamos aquí en otoño, en el profundo otoño, y se va a jugar esta cita por primera vez en estas fechas, y es algo pues muy interesante y que pues ha generado pues muchísima polémica y muchísima controversia, con toda la razón del mundo. Hace 12 años, en diciembre de 2010, Qatar fue otorgado el Mundial de 2022 junto a Rusia en 2018. Fueron concedidos los respectivos mundiales de manera simultánea, y 12 años después, casi 12 años después, aquí estamos en un proceso que no realmente ha mejorado necesariamente con el paso de los años, o que desde luego no ha mejorado lo suficiente, ¿no? FIFA otorgó el Mundial a Qatar, pero no, digamos, iba pues ello con, digamos, condiciones respecto a los derechos de los trabajadores en la construcción de los estadios, por ejemplo, estadios que todos han tenido que ser construidos de cero en los últimos 12 años, puesto que no tenía Qatar en el momento en el que fueron otorgados el Mundial ni un solo estadio capacitado para albergar un Mundial. Y con lo cual, pues esto ha sido una sucesión de sucesos, valga la redundancia, en todos estos años, de violaciones de derechos humanos, de derechos de trabajadores, y que realmente han llegado a un punto para mucha gente de gota que colmaba el vaso, ¿no? Cristian, empezando por ti, que fuiste un poco una de las personas que, en nuestro círculo más cercano, que abrió la veda, ¿no?, en cuanto, bueno, a tomar una postura tan clara y tan meditada y reflexionada al respecto, ¿no? Por tu parte.
Un líder, dilo.
Andre, un líder, como líder, se nota que es entrenador y, o sea, sabe liderar a la gente.
Qué va. No, lo has comentado muy bien. Y son 12 años. Realmente al principio sí que fue un poco de shock, y luego, más que shock, fue el saber el proceso. Pero ha sido un goteo constante. Es decir, conforme pasaba el tiempo, la frecuencia ha sido mayor. Pero lleva pasando desde que FIFA decidió que Qatar albergase el Mundial. ¿Por dónde empezar? Es que, ¿qué palo quieres tocar? Si es que cualquiera...
Podemos tocar cualquiera, pero digamos, ¿cuál es para ti el que más pesa de todos en tu decisión final de no participar?
Todos. Yo quiero dejar bien claro que, de nuevo, que para mí lo mío es una opinión personal, que en ningún momento intenté, ni he intentado, ni intentaré generar un boicot masivo, ni empezar una campaña. No. Yo precisamente... con mi opinión es, bueno, yo digo la mía, y bueno, pues a fecha de hoy tengo jugadores, compañeros de trabajo, conocidos, amigos, que sé que van a seguir el Mundial, y me parece perfecto. Es decir, yo los respeto. Yo simplemente he dado a conocer que, después de indagar un poquito y de leer historias mil como las que han surgido, que creo que le otorgo muchísima veracidad. Es decir, no me he creído todo, pero lo que me he creído, pues le otorgo una gracia muy alta, pues bueno, porque se han hecho eco varios medios de comunicación y varios periodistas de reconocido prestigio. Entonces, simplemente, mi opinión es, como realmente no creo en que un país como Qatar, con toda esa problemática, pueda albergar una Copa del Mundo, he decidido no verla. En aquel hilo de Twitter, pues lo que expuse simplemente es eso, todo, desde el derecho del tema de los trabajadores. Yo siempre, si queréis empezar por ahí, vamos, es decir, me pongo en situación, ya no es las muertes, el número de muertes, y eso es la cantidad de familias, porque claro, contamos que todos los trabajadores eran trabajadores inmigrantes, a los que se les retenía el pasaporte como una amenaza más, ¿no? Con lo cual no podían salir del país, a los que se les pagaba tarde y mal o no se les pagaba, los que no tenían derechos además a exigir esos recursos por los que ellos estaban dando esa mano de obra en cualquier tipo de instalación, estadios, aeropuertos, todo nuevo, ¿no? Entonces, la cantidad de familias que se han quedado sin esa cabeza de familia, ¿no? Sin esa persona que es la que se fue a trabajar a Qatar para asegurar y enviar dinero a su casa, a su familia, a sus hijos. Eso es terrible. Intento, no puedo ni de cerca ponerme ponerme la piel cercana, o sabes, es decir, es imposible. Por mucho que quiera imaginar la situación, por más que me duela, yo creo que jamás podré aproximarme a la situación real en la que se encuentran muchísimas familias. Entonces, empezando por ahí, es que, pero luego, pues eso, el derecho, los derechos humanos en general, el derecho de los derechos de las mujeres, que son pisoteadas, el colectivo LGTBI, ¿no? Hace poco me contestaba creo un usuario, una persona, ¿no? Que bueno, no es pena de muerte, no es pena de muerte para los extranjeros, para las personas cataríes sí que es pena de muerte, con lo cual es como, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, ¿cuál? De todo, periodista británico, Mark Bennett, que falleció también en oscuras circunstancias, que han querido demostrar que era un suicidio, cuando decidió dejar Qatar y firmar por Arabia Saudí, por empresas privadas, pero por miedo al tema de filtración, espionaje, todo eso, pues bueno, se vio inmerso en, y todo eso ha salido muy poquito a la luz, entonces cada día es algo nuevo. Luego el tema del sport washing y todo esto que está muy de moda. Bueno, yo simplemente, después de leer todo esto, me pregunto a mí mismo, ¿realmente me apetece, tengo ganas de seguir el Mundial? Y vi que no, fue muy sencillo, vi que no tenía la chispa de antes, que no me apetece. Entonces, como no me apetece, pues no lo voy a ver, a pesar de que estoy convencido de que me voy a perder grandes partidos, porque el juego me sigue encantando, y con ello también pues abrir una grieta, ¿no? Es decir, no hagamos responsables ni esperemos que seleccionadores, jugadores, estén constantemente, yo los considero unos profesionales, que están sujetos a unas normas. Si a mí mi empresa me obligase a volar a Qatar para ir a una reunión, lo haría. Es decir, no, ¿sabes? Hasta cierto punto, sí. Pues tienes que entender que ellos son actores de todo esto, que muchos de ellos, por iniciativas, ya van haciendo y van diciendo, pero que la oficialidad no debe salir de ellos nunca. Ellos son el máximo exponente a nivel mediático, por supuesto, es el espejo donde casi todo el mundo se puede mirar, pero no carguemos ahora estas decisiones absurdas del máximo organismo internacional en elegir sede y en pedir que no va a permitir la defensa de los derechos humanos, ¿no? Es todo tan absurdo por parte de FIFA, pero bueno, se ve de dónde viene, se ve de dónde venimos, a dónde vamos, es decir, no me sorprende. Por toda esta amalgama, que he hecho un resumen muy, muy lo más breve y lo más ligero posible, sí. Porque entrar en cada tema es muy farragoso. Por todo eso, pues yo estoy bastante orgulloso y contento de no verlo y de no interactuar. Interactúo hoy aquí para dar mi opinión, pero sí, por ejemplo, no, tampoco voy a estar pendiente de retuitear o de ver o de entrar al trapo, porque creo que eso es darle precisamente la publicidad que quieren.
Sí, no, creo que está brillantemente expuesto por tu parte. Borja, tú has estado también muy de cerca, ¿no? En todos estos años, ¿no? También cerca de muchos de estos periodistas que han reportado tanto, y también, ¿no? David Cohn, por ejemplo, se me viene a la cabeza en The Guardian, también a través de BBC, de Netflix, ha sido alguien que ha hecho, pues, una cobertura excelente de muchas de estos problemas, ¿no? Que bueno, en su caso, pues más desde la perspectiva estricta de FIFA, y cómo pues FIFA ha dado lugar a que esto se vaya a materializar, a que este mundial vaya a ocurrir, ¿no? Todos estos años y previo a la decisión de otorgar a Qatar el mundial. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti, particularmente, a finalmente tomar la misma postura que Cristian, ¿no? El de no ver el Mundial, al final, pues bueno, aquí es donde me planto, esto ya es demasiado con lo que, digamos, es seguir la corriente.
Bueno, es una decisión que llevaba pensando, ¿no? Sobre todo, no sé, los últimos meses. Yo en realidad suponía que al final, como todos, pues que iba a haber al Mundial y que al final, pues todos tragamos o bueno, pues también creo que es muy posible. O sea, yo también pienso que es muy posible ser crítico y ver el Mundial, ¿eh? O sea, yo no soy de esos que piensa de que todo es o negro o blanco, ¿no? Es muy, muy, muy... Es totalmente factible y respetable digamos, hacer las dos cosas. En serio, se puede ser muy crítico, se puede promover críticamente, se puede opinar críticamente sobre la situación, toda la competición, y a la vez ver o disfrutar o participar del Mundial, ¿no? Yo no llego a tanto, ¿no? Aquello de ese purismo, ¿no? El otro día no diré el pecador, pero yo le comentaba a alguien lo del Mundial y decía, ah, bueno, claro, pero entonces cuando salga el Paris Saint-Germain también quitarás la tele, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, yo aquí creo que no tampoco estamos hablando de purismo 100%, ¿no?
Y que creo que mucha gente lo banaliza de esa manera como defensa, claro, no, es defensa preventiva de que tú les vayas a mirar mal si lo hacen, ¿no?
Fíjate que es un sindicalista y tiene un iPhone, ¿no? Pues el típico. Yo creo que, o sea, sé que somos gente adulta y compleja y sabemos diferenciar, y es perfectamente válido ser crítico y ver el Mundial. No por ver el Mundial no dejas de ser crítico, ni no, o sea, eso lo primero. Lo segundo, como ha dicho Cristian, yo también digo, a mí es una decisión totalmente personal. Cada uno que haga lo que quiera, yo ni tampoco voy a animar a nadie de que haga lo mismo, que cada uno que haga lo que quiera. Uh-huh. Y que haga como lo que quiera y como se sienta. Pero yo hubo un momento, era pues 2 semanas aproximadamente, que me di cuenta, un poco como Christian, que yo si seguí, o sea, si participaba, entre comillas, de esta competición, de este Mundial, como de otros, pues simplemente no me iba a sentir tranquilo conmigo mismo. No me iba a poder mirar al espejo por las mañanas. Sí, yo es una situación que conozco, que he seguido mucho desde que en 2010 se seleccionó Rusia, que las que olvidamos ya, y Qatar, que ya tengo más información que otras personas. Yo conozco la situación, yo conozco Qatar, yo sé, conozco gente que vive, que trabaja en Qatar. Es verdad que en Qatar ha habido algunos cambios legislativos, se han mejorado los derechos de los trabajadores. Es decir, yo estoy bastante, bastante informado, y también, evidentemente, todo el resto, lo que se ha hablado de la corrupción, de las muertes de los trabajadores y, por supuesto, bueno, pues el trato a las mujeres, al colectivo LGTBI y demás. Entonces, todo ese fondo que lleva consigo la competición, ese fondo que no deja de ser sino un poco el triunfo del capitalismo salvaje, del dinero sobre los valores, el triunfo de una manera de entender el fútbol sobre otra que yo no comparto, pero que cada vez se está acelerando más y que, bueno, pues lleva mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que es Qatar, ¿no? Esa globalización extrema, esa capitalización extrema del deporte profesional. Porque, por otro lado, se habla mucho, no, es que claro, es que es una mirada desde el norte, es verdad que es una mirada desde el occidente, en la que un poco paternalista, en la que a lo mejor no hay que caer, pero yo quiero recordar que nada de esto se dijo cuando el Mundial se organizó en Sudáfrica, por ejemplo.
Yo pienso mucho eso, la defensa que ha hecho Qatar de sí misma de no es racismo y tal. Fuimos a Sudáfrica encantados de la vida.
Claro. Yo tengo un muy buen amigo, ex compañero, que ahora trabaja en Qatar, que él es árabe y que considera que es el primer gran evento de verdad que se disputa en un país árabe, y que ese choque cultural es muy importante, pero a la vez para ellos es muy beneficioso, y que habla un poco de eso, ¿no? De que más que lo de norte-sur, esto es más bien lo de el ser un país árabe lo que crea esa diferencia. Pues puede ser, pero de todas maneras, a lo que me refiero, no es exacto, ¿no? El Mundial se ha tenido en África y discursos similares ha habido cuando los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se celebraron en China, ¿eh? O sea que no quiero decir que se ha sido crítico de igual manera, ¿no? Con otras partes. Que es cierto que Luego, como dicen desde el otro lado, bueno, pues hay muchas cosas en las que tampoco habría que dar lecciones desde Occidente. Pues sí, es muy cierto, ¿no? O sea, el Mundial de dentro de 4 años tendrá lugar en Estados Unidos, que tampoco está para dar muchas lecciones, ¿no? Pero en todo caso, como yo suelo decir, como suelen decir los ingleses, two wrongs don't make one right, ¿no? O sea, que las cosas estén mal en otro sitio no justifica que también esté mal, en este caso, en Qatar. Y bueno, en definitiva, pues todo eso. Y una vez que leí el hilo de nuestro líder, Cristian Golas, porque fue ahí, o sea, como siempre, liderando, llevando a las masas,
aguas. ¿Puedes añadir todopoderoso líder, por favor?
Todopoderoso, sí. Nuestro todopoderoso líder, además, con él, como siempre, ahí, como es un tipo apuesto, elegante, guapo, ese tipo de cosas.
Escucha, que no he venido aquí a hablar de mi libro.
Sí, Borja, estoy así un pelín incómodo,
No, pero a lo que iba, que fue, la verdad es que fue, o sea, fue lo que me, lo, un poco lo que dice, mira, pues alguien, o sea, a mí me llamó la atención, digo, alguien que porque yo hasta entonces había dicho, bueno, pues al final pues ver el Mundial, sí, al final caemos todos.
Y tragamos con tanto, ¿no? Día a día.
Y tragamos, tragamos con uno más. Esto es, al final, principios, pero bueno, al final pues lo que pasa. Al final, poderoso caballero es don dinero, no tenemos nada mejor que hacer y eso. Y eso me hizo reflexionar más hasta que, ya te digo, llegó un día, hace una semana, una cosa así, sobre todo ya cuando se habló a APA más del Mundial. Y sobre todo a mí, el vaso que para mí hizo rebosar la gota, hizo rebosar el vaso, ha sido esta defensa un poco a la contra, esta defensa muy ayusiana, muy atacando, ¿no?
Sí.
Que los organizadores de Qatar han hecho en las últimas 2 semanas, de esto es racismo, si vienen aquí nos tienen que respetar, y bueno, y ya aquel hombre que vino a decir que el colectivo LGTBI son enfermos y demás, y ya fue un momento en el que yo personalmente pues dije, yo lo hago por mí, o sea, yo lo hago porque no me sentía cómodo, y yo pensé, llegó un momento que pensé, no me puedo mirar al espejo por la mañana si yo contribuyo a esto o si no, o sea, no me sentía bien, no me apetece, y llegó un momento en que yo me pregunté eso, digo, voy a estar yo precisamente tranquilo conmigo mismo participando de todo esto, viendo estas declaraciones que se están haciendo últimamente, sabiendo que si yo fuese a Qatar posiblemente no podría estar en Qatar, y mi respuesta a mí mismo fue efectivamente que no, fue que no, y entonces pues es por eso he decidido no interactuar, no promocionar, no interactuar con el Mundial. Bueno, tampoco me voy a meter en una cueva, y bueno, pues si alguien tiene puesta la radio o están hablando del Mundial, no me voy a tapar los oídos, claro, ¿no? Pero
sí, no vas a hacer, o sea, atrás Satanás, ¿no?
Pero de manera activa, desde luego, no.
No, me parece una postura lógica y consecuente, y además, bueno, pues al final estoy un poco siguiendo la línea que ambos habéis expuesto, ¿no? Este programa, hacer esta previa, pues exponiendo estos puntos de vista, parecía pues importante, no para dar lecciones morales a nadie, ni para, bueno, o sea, tener que influenciar, digamos, de manera explícita a nuestra audiencia de no, tenéis que seguir este ejemplo, en Alineación Indebida vamos a cubrir el Mundial, yo quiero cubrir el Mundial y de manera, digamos, crítica. Llevo días pensando cómo es la mejor manera de poder hacerlo y no dejar de lado, porque también pues se ha hablado mucho de Rusia, ¿no? De pues que se cubrió mucho antes de empezar el Mundial de Rusia, pero una vez ya empezó la emoción del Mundial, pues quizás todo lo demás se perdió, ¿no? Yo pienso en maneras de cómo poder seguir recordando estas cosas sin tampoco, yo qué sé, abrir todos los programas con eso, porque creo que también pasándose de rosca o pasándonos de rosca exponiendo todo esto, pues quizás pueda crear rechazo. Es un buen encontrar ese equilibrio en el que no se olvide pues todo lo que esto es y también al mismo tiempo pues esto poder cubrirlo, ¿no? De manera crítica y de manera equilibrada, en el sentido de, bueno, tratar lo bueno que va a ocurrir sobre los terrenos de juego, pero también todo lo malo. Vamos a ir ahora con Jan, pero antes Cristian, que eres una persona muy ocupada, eres nuestro líder todopoderoso, tienes responsabilidades y tienes que marcharte por esta vez. Luego nos escucharás en diferido lo que digamos.
Sí, por supuesto, os seguiré sin ningún tipo de problema y lo dicho, cualquiera que tenga algún otro punto de vista, precisamente lo que respeto es que todas las opiniones, todas, son respetables, que es algo que no pasa allí. Es decir, sí, quien quiera verlo estando en contra de este discurso, quien quiera verlo estando a favor de este discurso, quien no quiera verlo, ¿no? Las cuatro opciones, me parece perfecto, precisamente esa es la gracia de todo, ¿no? La gracia es que los que estamos tomando esta decisión no hacemos ninguna campaña, sino que respetamos cualquier posición, que es lo que estamos pidiendo que pase allí, que se respete. Así que os escucharé con muchísima atención lo que diga Borja, tú mismo, Ander y Jan, por supuesto. Un placer por dejarme hablar de lo que va a ser el no mundial para mí. Y nada, que lo disfrutéis tanto si lo veis como si no.
Fantástico, gracias Cristian.
Un abrazo.
Un abrazo. Y seguimos en este programa especial de previa del Mundial de Alineación Indebida. Jan, tú como persona, no en formato debate, ahora vamos a exponer el punto contrario, pero bueno, como persona que sí va a ver el Mundial, igual que lo voy a hacer yo, y vamos a hacer pues, tantos miembros de Alineación Indebida, lo vamos a cubrir en el podcast. Escuchando todo lo que han expuesto Cristian, Borja, ¿cuál es tu principal reflexión que querrías exponer para empezar?
A ver, yo lo que no quiero hacer es caer en repetición. Entonces, yo creo que en una cosa estamos de acuerdo. Todas las personas que no somos unos sociópatas y tenemos un mínimo de sentido común y un mínimo de valores que son valores de toda la humanidad desde la Ilustración, estamos de acuerdo en que todo lo que rodea este país y ese mundial ahora mismo es nefasto. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Y en ese sentido, no creo que todas las opiniones sean respetables o válidas. O sea, ese discurso como de Hugo Lloris de no, estamos yendo a su país, entonces tenemos que respetar sus leyes. O sea, entonces, ¿qué? Durante las Olimpiadas.
Si fuese a
nazis,
un país.
También.
Efectivamente, o si fuese a un país donde, yo qué sé, se ejecutan porteros franceses de fútbol, por ejemplo. ¿Irías?
O sea, no, habrá que respetar su. Es su cultura, hay que respetarla, no, eso no es válido. Entonces, empezando por ahí. Entonces, sí que estoy de acuerdo en que todo lo que rodea este mundial es nefasto, desde la corrupción hasta los derechos de los trabajadores, los derechos humanos más básicos, la opresión que sufren las personas, por ejemplo, los apóstatas, que bajo la ley de Sharia está penado por ley, penado por muerte.
Uh-huh. Los apóstatas, Jan, para la gente que no, o sea, esté familiarizada con el término, ¿qué representan?
Un apóstata sería alguien que haya sido de una religión y que luego haya decidido que ya no quiere serlo.
Uh-huh. Sí.
O sea, un ex musulmán o un ex cristiano o lo que sea, eso sería un apóstata, ¿no?
Claro, sí.
Obviamente, el colectivo LGBTI sufre una opresión inmensa en Qatar, como en muchos países teocráticos. Y bueno, la cuestión es que yo creo que este problema tiene varios. Hay varios debates aquí. Uno es, sin caer en el whataboutism de ya, pero Estados Unidos qué, ya, pero 78, o sea, Argentina 78 qué, ya, pero el Mundial nazi qué, el Mundial, digo, las Olimpiadas nazis qué, o bueno, Francia no puede dar lecciones a nadie. No, obviamente no, y ni mucho menos Estados Unidos. Tampoco quiero caer en el whataboutism, pero sí que es cierto que esto tiene un componente político e ideológico que es mucho más fácil atacarle y criticarle a Qatar que a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una hegemonía tanto cultural como ideológico que cuando el Mundial sea en Estados Unidos nadie va a poder decir prácticamente nada, porque Estados Unidos es es la cuna del, de la democracia y de todo lo bonito y todo lo bueno en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y no quiero ir por ahí, o sea, no quiero ir por el whataboutism de ya, ¿y ellos qué? Porque realmente...
Sí, ya, en castellano, ¿cómo diríamos decía, whataboutism? Tú y yo que tenemos estos debates de cosas que sabemos en inglés, pero que en español son... O sea, ¿y qué pasa con el ismo? ¿Qué pasa con el ismo, no? O sea, todo como si fuese una palabra, pero suena ya, muy extraño.
Sí. Sí.
¿Y tú en español se dice, en español se le dice el y tú más.
Es verdad. Es. Gracias, Borja. Gracias. Muy buena esa.
Y Borja... Sí. Y Borja tiene razón en eso de que, bueno, no hay que entrar a Messi. Primero, lo de los trabajadores que se han muerto. Se habla de 6.000 muertos, eso no es un número real. Es el número de todas las muertes de trabajadores migrantes desde 2011. Entonces, estamos hablando de un país que tiene 2.6 millones de habitantes y de esos 2.6 solo 300.000 son catarís.
Sí, de hecho el 80% de la población son trabajadores inmigrantes, entre comillas.
Eso es. Entonces, ¿por qué estoy corrigiendo esto? Estoy corrigiendo esto porque decir que hay 6.000 muertos, al no ser un número real, hace daño justamente a lo que queremos decir, que ahí se están muriendo trabajadores.
Sí, o sea, es decir, en este caso, la hipérbole daña a la causa, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Y luego hay que entender un poco el contexto geopolítico del país. Qatar es un aliado importante extra OTAN para Estados Unidos, pero aunque tenga problemas con Arabia Saudí, que es un aliado bastante importante de Estados Unidos también, este año han empezado a normalizar las relaciones entre los dos países.
Y de hecho, por eso se ha podido comprar el Newcastle, por los saudíes. Porque había una barrera, que era el hecho de que Arabia Saudí estaba haciendo boicot a Bein Sports, que era la que compra los derechos de retransmisión de la Premier League en Oriente Medio. Y claro, como estaban haciendo ese boicot explícito, la Premier League no podía, digamos, de manera lógica, acceder a que el Newcastle se vendiese a los saudíes, ¿no? Cuando recibe dinero de Bein Sports, que está perdiendo dinero por culpa del pirateo que está existiendo de Arabia Saudí a Qatar. Una vez se normalizaron, se mejoraron las relaciones, el Newcastle vio luz verde y aquí estamos, un año después.
Eso es. Pero aquí hay una cosa, yo, para que entendamos un poco de que esto es un problema mucho más grande. Porque ahora mismo los que hacen rainbow washing a través del fútbol, los que están diciendo de llevar los brazaletes con la bandera LGBTI, igual marcas que están sacando sin parar anuncios y publicidad y actividad de relaciones públicas como si fueran verdaderos activistas de los derechos LGBTI, son la misma gente que ha dado el Mundial a Qatar. Porque el capital no es tan fraccionado como parece. Entonces ahí hay una hipocresía impresionante en el que siempre acaban ganando ellos. Porque vamos a ver, cuando se comen el dinero qatarí, todo bien. O sea, QIA, o sea, el Fondo Soberano de Inversión de Qatar, tiene inversiones en Volkswagen, en Deutsche Bank, en Siemens. De hecho, Deutsche Bank y Siemens están trabajando en las obras para el Mundial. Se están lucrando de este Mundial.
Hay que recordar que, además, como este podcast es de habla hispana, hay un grupo importante de comunicación en el mundo hispanohablante, un grupo independiente de la mañana, llamémoslo así, que está participado por capital qatarí también.
Sí.
Es que parte del aeropuerto de Heathrow, parte de British Airways, el 10% de la empresa que es Empire State Realty Trust, la empresa que es dueña del edificio de Empire State. O sea, hay dinero qatarí en todas partes. el Bein Sports, obviamente, Paris Saint-Germain, ahora mismo se habla de Beckham, que cómo puede ser que Beckham, una persona como Beckham, que había sido, que había apoyado al colectivo LGBT, no es nuevo. En 2011, cuando este señor fichó por el Paris Saint-Germain, no era menos catarí.
Sí, y de hecho con Beckham creo que también, bueno, el hecho de ser una figura tan representativa y que muy curiosamente la coincidencia de que estuvo en su caso fue parte de la puja de Inglaterra por el Mundial de 2022, es decir, en 2010 Inglaterra se queda sin Mundial, entre otros países, en beneficio de Qatar, y Beckham estaba ahí en representación,
sí,
de Inglaterra.
Sí, pero recordemos, ahí recordemos que se suele, es curioso, esa historia es curiosa, porque uh-huh. Todo lo que ha llevado llevó a la elección de Qatar ha sido sobre todo muy, 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 muy estudiado, vamos, estudiado, muy informado, investigado por la prensa británica, aunque bueno, ahora de repente surgen documentales que nos cuentan la historia de nuevo, pero se suele caer en el error porque Inglaterra solo presentó candidatura para el año 2018, no para el año 2022.
Es verdad, esto lo sabía, buena corrección.
Fue sí. Rusia quien le quitó el mundial
es verdad.
A Inglaterra y no fue Qatar en ese sentido, pero bueno, eso es un pequeño detalle.
Pero es un buen
incluso
detalle.
En Inglaterra se sigue cayendo en ese error, porque ellos Inglaterra presentó candidatura, recordemos, con Jack Warner, el vicepresidente de FIFA y presidente de la Federación de Trinidad y Tobago, pidiéndole a los ingleses que le nombraran Sir si querían su voto y ese tipo de cosas.
Hostia, Sir, ¿eh?
Para el año 2018.
Madre mía.
Bueno, y aparte vamos a hablar también de los amigos de Qatar, porque en el año 91, cuando Canadá usaba a Qatar como base militar en la Primera Guerra del Golfo, estaba todo guay. Y en 2003, Qatar fue una de las lanzaderas primeras principales para los Estados Unidos en la Segunda Guerra de Irak. Y Qatar ahora mismo es una de las principales potencias que arma a los grupos islamistas de la oposición de Siria, o sea, los amigos de Europa y Estados Unidos, estos grandes revolucionarios, según la izquierda del Occidente, incluso, o una parte de la izquierda del Occidente, ahí todo estaba bien. El mismo Qatar, a través de los hermanos musulmanes, también tiene una gran amistad con el gobierno turco. En Turquía, Qatar tiene muchísimo dinero metido. De hecho, durante una temporada, el gobierno de Erdogan estuvo manteniendo, o se dijo que estaba manteniendo la economía a flote gracias a las inyecciones de dinero qatarí en la economía turca. Entonces, a mí me parece un poco hipócrita, no lo digo obviamente por los compañeros aquí presentes que han tomado una decisión que yo considero muy digna y muy consecuente con lo que creen, a lo que respeto mucho, pero cuando veo cómo trata la prensa al Mundial de Qatar y a Qatar y toda la situación, me da una sensación de vamos a darle más duro como podamos, porque entre más duro les demos, más vamos a limpiar nuestra conciencia. Y eso, viniendo de corporaciones y medios europeos y occidentales en general, me parece un poco una tomadura de pelo. No por lo mal que sea Qatar, sino por cuanto sirve a ponerse medallitas a ellos mismos, porque cuando se trata de Qatar es muy fácil ser crítico y muy fácil ser cuasi revolucionario.
Uh-huh, sí.
Entonces, eso es un poco lo que opino de todo esto. Y otra parte, y perdón que me esté
alargando un poco. Estamos aquí para esto. O sea, el trabajo que me estás quitando de tener que reformular las preguntas.
Lo que decía, o sea, a mí me parece súper valioso boicotear. Como lo hace Cantona, por ejemplo, cuando lo hace una figura como Cantona, me parece que encima tiene una repercusión, llama la atención de la gente a una situación. pero muchas veces veo también un... O sea, desde 2010, instituciones que no han dicho absolutamente nada, no digo personas, ¿eh? Instituciones o personas de notoriedad pública, sin haber dicho nada desde 2010, ahora que justo se tal, el viento viene un poco desde ahí y para limpiarse la conciencia y para quedar bien, se unen a un coro de boicot que creo que tampoco va a ningún lado.
Claro, yo ahí, por ejemplo, en ese sentido, sí me gustaría destacar a dos, sobre todo dos, no sé si personas o países, pero dos organizaciones que han tenido un, quizás un discurso un poco más, más coherente. Por uno, que desde el momento en el que se tomaron esas decisiones y luego y, pues, fue muy crítico y luego cada vez más y, sobre todo en los últimos dos años, con un cambio de liderazgo en la federación aún más, que es el caso de Noruega y la Federación Noruega, que lleva ya que desde entonces lleva diciendo que le parecía mal. Evidentemente Noruega ni se ha retirado ni ha dejado de participar, pero sí que ha tenido un discurso, yo diría, bastante coherente con toda la situación, y yo creo que lo hemos visto sobre todo en los últimos dos años con la nueva presidenta de la federación tomando la palabra, exponiéndose a ser fuertemente criticada, Hummel, que es quien viste, también haciendo pública la condena y demás. Y por otro lado, bueno, ahí claro, ahí yo creo que hay que diferenciar a algunos dirigentes, pero a mí también me ha parecido bastante, bastante interesante ver desde en los últimos años también el discurso de la selección, de los futbolistas de la selección nacional alemana, empezando por su capitán Neuer, pero algunos otros, que han sido quizás de los pocos que dentro del mundo del fútbol se han atrevido a tener un discurso un poco más, por un lado consistente y por otro lado adelantado al que tienen otros, ¿no?
Sí, totalmente. Luego, en cuanto al discurso, bueno, lo que se habla alrededor del Mundial, ¿no? Discourse, que se suele decir en inglés, pero Gianni Infantino en las últimas semanas, un poco quizás pues lo mismo que haya, igual te ha llevado a ti, Borja, a que ya sea la gota que colmaba el vaso, y es que esto ya es, o sea, es muy, muy absurdo el nivel al que se llega, un poco de desfachatez, ¿no? Y Gianni Infantino un poco metiendo el dedo a la llaga, recalcando, quizás de manera innecesaria, pero de manera innecesaria desde el punto de vista de sus propios intereses a la hora, bueno, de querer avanzar su propia misión, pero mandó FIFA, bueno, una carta escrita por él en el cual, bueno, se destacaba como Gianni Infantino que quería hacer énfasis en que la FIFA no, o sea, la FIFA, que no se convirtiese, que no se arrastrase al fútbol por todas las batallas ideológicas, es como...
Sí, que no se usara el fútbol para batallas, que no se usara...
Pero ¿cuándo no se ha hecho eso?
Para batallas...
No, a ver, yo le diría a Gianni, pues no haber puesto el Mundial en Qatar, o sea, no lo pones y no hubieses tenido este problema, no tuviste en los Mundiales anteriores.
Aparte de eso, es que el propio Gianni Infantino, que manda esa carta a todos los equipos, a todas las delegaciones para que participan en el Mundial, luego, una semana más tarde, va a un foro político como es la cumbre del G20.
Sí.
Y ahí estuvo, allí lo tuvimos ayer, hablando con Rishi Sunak y con Joe Biden. Entonces, vamos a ver, o sea, ¿política sí o no? ¿En qué quedamos?
Política sí, pero ideologías no, Borja. O sea, solo nos interesa la ideología suprema, all-encompassing, o sea, que todo lo absorbe. Políticos haciendo política, no pasa nada. Pero vosotros, pobres, con vuestras ideologías y vuestros principios, cállense un poco.
Es que, ¿sabes qué pasa? Eso lo escribió hace bastantes años Antonio Gramsci, que decía que las ideologías hegemónicas lo que logran es que ellos ni parezcan ideologías, que aparezcan sentido común, y el resto es ideológico.
Pero sí, bueno, eso es verdad. Yo me acuerdo mucho, precisamente eso que dices de Gramsci, de Antonio Gramsci, cuando últimamente se dice de muchísimas cosas que es ideológico, como si el punto contrario no fuera ideológico, ¿no? O sea,
claro.
Solo este es ideología, pero el mío no, el mío es lo normal.
Claro, entonces, pero Lo de Hummel, por ejemplo, a mí me parece un poco... Yo no me fío y nunca me fiaré de ninguna empresa que existe por su naturaleza, para obtener beneficio económico. No me voy a fiar jamás, menos en una empresa tan grande, de que haga las cosas por cuestiones éticas. Incluso cuando lo que hacen es una mejora. Porque no suele ser así. De hecho, no puede ser así. De hecho, la cuestión del boicot en general, categóricamente hablando de los boicots, pueden funcionar para cosas muy puntuales, pero los cambios no se generan cambiando nuestra manera de consumir cosas, sino las cosas cambian cambiando nuestra manera de producir las cosas. Entonces, el boicot, alguna vez, en algún caso específico, en un momento específico, puede ser útil y puede dar resultados, pero en la inmensa mayoría de los casos, los hábitos de consumo no cambian la realidad, porque la base de un sistema o la base de un fenómeno, uh-huh, suele ser el modo de producción, no el modo de consumo.
Sí, no, me parece muy interesantemente expuesto y analizado con mucha incisión. Volviendo brevemente a lo de Infantino, quería rescatar algo que había escrito recientemente Adam Crafton, de The Athletic, que decía lo siguiente. Llegados a este punto, después de lo que, bueno, hemos comentado brevemente del comunicado, de la carta que había escrito Gianni Infantino desde FIFA a las diferentes federaciones, también supongo que Infantino queriendo, pues, esto desde el punto de vista institucional, de que ninguna institución quiera hacer ninguna tontería, en el sentido de no hagáis nada institucionalmente de gestos que nos vengan mal, porque esto es lo que nos interesa. Y luego, pues, se ha filtrado más allá y, bueno, pues se ha reportado sobre ello, creo que con mucho acierto. Y como decía Adam Crafton, escribía lo siguiente en The Athletic: llegados a este punto, puede que sea de utilidad recordarle a Infantino cómo funciona el mundo. Cuando él pide, por favor, que el fútbol no sea arrastrado a través de cada batalla ideológica, entre comillas, que la homosexualidad no es una ideología. Es la forma en la que una persona nace, es intrínseco a nosotros, es quienes somos, es quien yo soy. Si aceptamos que la sexualidad de una persona como algo... Si aceptamos a la sexualidad de una persona como algo inherente a ella, que se trata de nuestra naturaleza y no de nuestra crianza, digamos, entonces tenemos que reconocer que criticar o criminalizar a una persona por su sexualidad es manifiestamente irracional. Las palabras de Infantino, sin embargo, aparentan argumentar que la inclusión de respetar a la homosexualidad es de un valor equivalente al de la inclusión de la criminalización de la homosexualidad. Borja, no sé, ¿qué lectura haces de lo que decía Adam Crafton?
Sí, o sea, sí, lo típico, o sea, ni de izquierdas ni de derechas, ni nazi ni no nazi, ¿no? Que se suele decir últimamente, ¿no? Aquí ni unos ni otros, ¿no?
Sí, creo que Adam, con su plataforma en The Athletic, es cada vez un periodista más reputado, claro, y miembro del colectivo LGTBI, creo que ha hecho un trabajo muy valioso a lo largo de los últimos meses. Pero
tiene, o sea, ponerle el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el considerar pues lo que ha dicho también Cristian antes, ¿no? El considerar costumbres, ¿no? Pues no, es que aquí vamos a un país donde es una costumbre. Bueno, pues si en tu país es una costumbre aplicar la sharia y apedrear a la mujer que se encontraba con algo que tiene relaciones sexuales antes de casarse o cualquier eso, pues bueno, lo siento mucho, pero, o sea, ni apedrear ni no apedrear, ¿no?
Lo siguiente es decir que los extremos se tocan.
Claro, es que no, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, no, ahí Adam Crafton, yo creo que lo que ha puesto el dedo en la llaga y que lo ha explicado muy bien, ¿no? Es que hay valores como la decencia, bueno, como respeto, etcétera, que que no se deben cuestionar, y ya más allá de usos culturales o no. Y como bien dice Adam Clapton también, no es cuestión cultural, o sea, los que pertenecemos al colectivo LGTBI, es cuestión de ser. No es cuestión de percepción, de usos culturales, es cuestión de ser, y es cuestión de que te dejen ser y de que te dejen existir y de que te respeten tal y como eres. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues está muy claro. Y intentar hablar de esos, tener cualquiera de esos debates, pues efectivamente. Y intentar hacer ver como que esa que tiene algo que ver con un debate ideológico, pues me parece pues incluso peor, ¿no?
Sí, completamente. Y claro, ¿dónde quería yo con esto? Claro, luego Gianni Infantino también, por su parte, ha sido una figura muy interesante en todos estos años, porque bueno, cuando se le dio el Mundial a Qatar, él era el señor que abría las bolitas de los sorteos de la UEFA. Y claro, 12 años después es el mandamás del fútbol, vive en Doha. Y de alguna forma, su acercamiento al poder, al menos incluso desde la percepción pública, ¿no? Que será un nuevo día para la FIFA cuando cambiaron de Blatter a Infantino, iban a limpiar la corrupción, y al final es que ha caído encajado perfecto con lo que era la FIFA antes, solo que, bueno, Infantino tiene más carisma que ese Blatter.
No, la FIFA se... La FIFA yo creo que ha cambiado en algunas cosas, ha mejorado, sobre todo el funcionamiento interno.
Sí, pero me refiero igual más concretamente a la figura de Infantino, mejores, ¿no? Que quizás,
pero la parte política de Infantino está efectivamente, está repitiendo muchas de las cosas en cuanto a decisiones que toma, cómo usa el poder y también cómo se está comportando, ¿no? Cómo está intentando poner a dirigentes de su cuerda, por ejemplo, como lo ha intentado en la presidencia de la Confederación Africana de Fútbol, cómo lo ha intentado por la puerta de atrás en la UEFA, pero bueno, como Infantino es una serpiente muy política, primero parecía que apoyaba a unos, pero luego acabó apoyando a otros cuando vio que eran los ganadores, ¿no? Pero bueno, pero sí, en ese sentido, al final, la verdad es que yo creo que aunque la organización en sí, yo creo que claro, sí que ha habido reformas, pero desde ese punto de vista, al final ha acabado en los mismos, más o menos en los, ha acabado cayendo más o menos en los mismos errores o compadreo político, ¿no? No, desde luego no ha hecho un cambio como el que puede haber hecho Sebastián Coe en World Athletics, la Federación de Atletismo.
Claro, sí, no era, digamos, una crítica a la FIFA de estas que se hacen, pues, por ejemplo, los proponentes de la Superliga, ¿no? De UEFA Mafia, y son todos corruptos y tal, sino, es decir, puede haber corrupción, pero también hay muchos matices que ayudan, digamos, a valorarlo de manera más clara y acertada, ¿no? Que a veces, pues, con términos tan vastos, pues no llegamos quizás a desgranar con total acierto la realidad de una situación y otra. Jan, ¿querías añadir?
Sí, al final ser presidente de FIFA es un poco como ser el papa o ser el presidente de Estados Unidos. No te rías, lo digo en serio.
Me gusta la forma en la que lo has explicado, no por ello creo que no te falte razón.
Hay un límite a lo bueno que puedes hacerlo.
Sí.
¿Pueden cambiar cosas, matices? Sí, por supuesto, pero el resultado va a ser muy diferente. No, porque todo lo que importe, de verdad, al final son engranajes gigantes de un sistema muy grande. Entonces, no, o sea, que cambie su gobernante, digamos, no va a cambiar excesivamente lo que sucede ahí o cómo afecta lo que sucede ahí al resto del mundo.
Sí, no estoy de acuerdo. Y en cuanto a Qatar y un poco lo que Adam Clapton ahí señalaba del discurso de Infantino, ¿no? Y bueno, lo que estábamos comentando ahí, que, o sea, no estamos ni en contra, a favor, neutrales. Bueno, hay ciertos momentos en los que la neutralidad, pues bueno, al final no es neutra como tal. Y claro, Jan, en cuanto a la percepción de Qatar en el exterior, ¿no? Y pues que el Mundial se vaya a jugar ahí, lo que comentábamos al principio, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con Estados Unidos, con Rusia, con Sudáfrica y Brasil, que seguro que se podían destapar cosas ahí también. Claro, al final, pues es las... Porque no es solo costumbres culturales, ¿no? Como pues decía Borja, ¿no? Claro, puede haber costumbres culturales, gente con su opinión, pero de alguna forma aquí es el poder absoluto que tiene, digamos, el gobierno qatarí, es decir, que son cosas que están escritas en ley. No es que, bueno, hay gente de esta parte del mundo puede tener X o Y opinión, sino es el hecho del poder, ¿no? Y de que se ejecute ese poder sobre las leyes marcadas claramente, en este caso, pues en contra de la gente perteneciente al colectivo LGTBI. Y claro, es en la comparación, el contraste con otros países problemáticos también, es, digamos, ¿cómo explicar esto? O sea, es, digamos, la forma en la que es tan descarada o es como tan parroquial el nivel al que de alguna forma no les importa perder su imagen por mantener pues, costumbres que en el resto del mundo pues, se han perdido, se ha evolucionado, y por mantener estas costumbres de pues no aceptamos a la gente LGTBI aquí, creas esa imagen tan mala. Si quitas esto y quitas lo de, bueno, o sea, morir en condiciones de calor extremo en las obras del Mundial, realmente pues que acabas pues con un Mundial como casi cualquier otro, ¿no? Pero el nivel al que tienen esa no sé si obsesión o simplemente filosofía de vamos a ejecutar todo este tipo de cosas de la manera más torpe o sea tan parroquial, digamos, hace, yo creo, la diferencia entre Estados Unidos o Rusia. En Rusia, si pasa algo, lo barren debajo de la alfombra cuando tú no estás mirando y avanzamos, ¿no? Pero la forma en la que Qatar es como todo tan obvio, evidente y digamos, insultante.
A ver, para empezar, Rusia es un país soberano, democrático, o sea, democrático burgués, vaya, uh-huh. Y una potencia imperialista como lo puede ser Estados Unidos o Unión Europea. Ni más ni menos legítimo.
Sí, no, y es decir, en Estados Unidos puede ocurrir lo mismo, que lo que puede hacer el gobierno, pero todo se ejecuta de manera no...
Sí, no lo digo por tu comparación ahora. No lo digo por tu comparación ahora. Lo digo porque en muchos sitios... estoy viendo la comparación de Rusia y ahora Qatar. Y Rusia tiene sus problemas, sobre todo en cuestión de... no comparable con Qatar, obviamente, con la cuestión LGBTI, etc. Pero
sí, yo creo que los dos países... Qatar quizás dé la sensación de que esté como mucho más guiado por un fundamentalismo religioso que en Rusia, claro. Es lo que puede crear todavía más rechazos de Occidente, me da la sensación.
Claro. Ahora, la cuestión es, yo creo que también salta tanto a la vista porque Qatar, olvidémonos de todos los problemas políticos y de derechos humanos. Tampoco Qatar debería ser la sede del Mundial, y lo sabe todo el mundo y lo saben los qataríes también.
Yeah.
No debería serlo porque, uno, hay que hacerlo en el invierno. Dos, no tenían ni un puto estadio. Tres, es un mini país que no tiene, o sea, no es un país de fútbol, por mucho que hayan tenido ahí a Xavi y a Guardiola y etcétera.
La cuna del balompié, Jan.
Sí, sí. Y es que, no, joder, como ha salido hoy, que parece que han contratado aficionados, que he investigado un poco, que ahora que ha salido que, bueno, un montón de pakistaníes, etcétera, que estaban ahí con camisetas y banderas de otras selecciones y tal, pues no es la primera vez que lo hacen. De hecho, he encontrado que cuando hicieron el Mundial de Balonmano, que ellos mismos quedaron subcampeones porque todos sus jugadores son nacionalizados, entre ellos uno es español.
Sí, parece que hay un montón de españoles y brasileños nacionalizados en el balonmano, creo, que era la cosa.
Y muchos
sí,
de los...
Y se llevaron, para aquel Mundial de Balonmano...
Es que se llevaron a gente de Cuenca.
De España.
De Cuenca.
Se llevaron aficionados de Cuenca. Sí.
Sí. Eran peñistas de la Furia Conquense, o Conquense. ¿Cómo se dice de Cuenca?
Conquense.
Y gente de Aranda de Duero, o sea, había llamado aficionados españoles. Parece que ahora...
Pues, muy gracioso, pues, que Aranda de Duero hay en Qatar, haciendo de actores.
Y de Cuenca. Bueno, la cosa es que no es un, es que es totalmente artificial. Entonces creo que le pones encima de que, porque si me dices que es un sitio que tiene su cultura deportiva, su tal, su cual, y lo puedes empezar a separar un poco de la cuestión política. A menos que sea, o sea, en el caso de Qatar, no, porque es muy, es como si hubieran hecho un mundial en Sudáfrica de cuando había apartheid.
Claro.
O si mañana deciden hacer un mundial en Israel. Es como un poco, dices, a ver. Pero, por ejemplo, en el caso de China, China tiene sus diferencias políticas, etcétera, y sus problemas. Y, pero, claro, es un país que aporta muchísimas cosas al mundo.
Todas, casi.
Y...
o sea, yo decía, coge cualquier objeto que tengas a mano, Jan, que debajo pone Made in China.
Sí. Y, bueno, entonces es como... Era diferente. En el caso de Qatar, no tienes nada... Es como conocer a una persona que no tiene, o sea, no aporta nada, encima es un cabrón.
Sí, sí,
básicamente. Y lo que iba a decir, para corregir una cosa que había dicho antes, ajá, que el tema de boicot y tal, que no afecta tanto, en realidad, yo creo que sí que tiene un valor que la gente que tiene influencia diga cosas, porque también es una manera de romper un poco con la homofobia que hay en el resto del mundo, porque en Qatar está penado por la muerte, sí, pero en el resto del mundo tampoco es que estemos que tengamos el tema solucionado. Uh-huh. Entonces, creo que es positivo que se hable del tema en general.
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y claro, Borja, luego también... Hay dos también perspectivas desde el punto de vista qatarí, ¿no? De organizar este mundial. De, bueno, está por un lado el lavado de imagen, el lavado deportivo, el blanqueo deportivo, el sports washing, a través del cual pues mejoras la imagen del país, atraes turismo, ¿no? Pues como ha hecho Dubái de manera tan clínica, y luego pues, ellos queriendo sumarse a eso, y también luego digamos el aspecto de poder duro, no tanto del soft power, sino poder duro de defensa, y también que esto pues se ha explorado mucho, ¿no? El punto de vista de que a Qatar también le interesaba esto para tener, digamos, más poder en el mundo, para tener una representación mayor en geopolítica, ¿no? Para de alguna forma poder preservarse, sí, en un sitio donde está enfadado con casi todo el mundo, es muy pequeño, está prácticamente encerrado, porque bueno, hay una forma de escapar por agua, pero es muy pequeña, la Sierra Arabia, o sea, Emiratos Árabes Unidos, y ahí se quedan. Claro, es decir, por ese aspecto sí que ha sido donde más efecto ha tenido Qatar, ¿no? Con, digamos, la preservación física de Qatar y, digamos, la seguridad que ha podido albergar, ha podido construir a su alrededor a partir de las influencias geopolíticas. Y luego está,
sí,
como decía, el apartado del blanqueo de imagen, que creo que sí que no ha tenido el efecto deseado, porque aquí estamos y creo que comentando pues todos los problemas con Qatar y de alguna forma con esta insistencia tan beligerante en las últimas semanas de no critiquéis a Qatar, sois racistas, no ha tenido ese efecto deseado, el de imagen, pero quizás sí el material.
Sí, bueno, no ha tenido el efecto deseado en la imagen hasta cierto punto, ¿no?
Sí, bueno, sí, al final vamos a jugar ahí, si después del Mundial quizás pública, mejor, eso claro, sí es cierto.
Claro, quiero decirte, a lo mejor en la opinión pública, y no sé, y habría que ver, habría que, como siempre, eso ya habría que preguntar y hacer estudios, pero en la opinión pública sí que parece, ¿no? Que no ha tenido el efecto positivo deseado, desde luego en Europa, por lo menos, o en el mundo, sí, o en el mundo occidental, pero una vez que ya entras dentro de un poco más de las élites, pues la inversión hay, los eventos deportivos ya se llevan organizando, sí, mundiales de atletismo, de balonmano, de ciclismo, de lo que sea, de tenis, de Fórmula 1.
No en Qatar, sino en Arabia Saudita. Eso es muy gracioso.
Sí, pero falta mucha inversión qatarí en otros sitios, que es sobre todo, pero a la vez también mucha inversión extranjera en Qatar. Entonces, bueno, esos flujos sí que se han consolidado, ¿no? Esas relaciones económicas y geoestratégicas sí que se han consolidado, eso está claro. Es lo que la gente tiene que entender es que todo esto no es flor de un día ni ha pasado porque sí, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Cualquiera que lea y que estudie un poco lo verá. Eso ha sido una estrategia muy meditada y muy bien estructurada por parte de las autoridades cataríes que por un lado tenía esa pata económica, luego se dieron cuenta que el deporte también era parte de esa pata económica barra primero diplomática, luego también económica, y todo ello, como bien decías, al final unido a esa seguridad, porque quieras que no, como bien decías, Qatar está un poco aislado dentro del mundo del Golfo Pérsico, porque está peleado, entre comillas, con Arabia Saudí, y entonces, bueno, pues ni Kuwait, ni Emiratos Árabes, bueno, ni con ninguno de ellos se lleva bien, ha habido problemas muy, muy, muy serios.
Ni Egipto,
en Egipto ha habido problemas muy serios, se ha llegado a pensar a veces que podía haber conflictos militares, y la única manera de Qatar de asegurarse una protección es, bueno, pues tener también como amigos a los mismos amigos que tienen sus enemigos, ¿no? Básicamente.
Sí.
Bueno, eso es un poco raro porque Qatar tiene amigos un poco de todo. O sea, los que dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno, pues este es amigo de Estados Unidos, pero también de Irán.
Y también de China,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo.
Sí, sí, sí.
Claro, pero también, o sea, por ejemplo, se juntó a las fuerzas armadas de Arabia Saudí para bombardear a Yemen cuando hubo el levantamiento hutí de los chiíes en Yemen, a los que Irán, por ejemplo, los apoyaba. O sea, es muy raro todo. O sea, es un mierdero político, geopolítico bastante complejo.
Me gusta la expresión mierdero, ¿eh? Jan, me gusta mucho.
Sí, eso está bien, ¿eh? Sí, sí.
Es que soy de Medio Oriente, entonces como estoy muy acostumbrado a usar esa palabra para describir una cantidad bastante amplia de países y situaciones.
Sí, sí, sí. Y precisamente, Jan, tú como persona de origen turco, y bueno, o sea, formado en Turquía, ¿cuál es, no sé, o sea, la perspectiva quizás, no sé, dónde, por ejemplo, Turquía, o por lo que es el mundo árabe, Turquía, dónde reside la opinión pública, o bueno, posición política, ya un poco lo hemos tocado al principio, ¿no? Que al final, pues, tiene buena relación con Qatar, y Qatar invirtió en la economía turca. Desde el punto de vista de Turquía, no, o sea, así como quizás en otras partes del mundo árabe se pueda ver este mundial, como Borja me mencionaba brevemente al principio, como el gran evento, por fin, que va a tener la fortuna de tener, desde su perspectiva, todo el Oriente Medio. ¿Desde Turquía hay alguna perspectiva general en cuanto al mundial en ese sentido?
Sí, de hecho, hoy que íbamos a hacer el programa, estuve mirando un rato a ver qué habían dicho algunos periodistas turcos deportivos, que su opinión me suele parecer interesante. Y, a ver, para empezar, tengo que matizar una cosa, que en Turquía, a pesar de ser un país en el Medio Oriente, y para mí es un país de Medio Oriente también, hay mucha gente que le gustaría pensar que es un país europeo.
Sí, es decir, hay una cosa más dividida, ¿no? No es un país tan, digamos...
Sí, entonces, sobre todo, hay bastante xenofobia y racismo hacia el mundo árabe. No ven como algo propio a Qatar. El turco promedio no ve a su país en la misma categoría que Qatar. Entonces, en ese sentido, no podré decir mucho. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, que sí que estoy viendo una tendencia general de decir, sí, Qatar es una mierda, uno, pero os habéis metido en este lío vosotros mismos, y también mucha gente está llamando la atención a la hipocresía de, sí, Qatar mal, pero ¿quién coño es Francia para dar lecciones? ¿O quién coño es Alemania para dar lecciones?
Sobre todo, en Francia, coño es precisamente Reino Unido, cuando trazas cómo llegó Qatar a tener la influencia suficiente para...
Hombre, un señor húngaro llamado Sarkozy, ¿no?
Sí, o sea, es que, hay una traza muy específica que te lleva hasta Platini y Sarkozy, sí.
Claro, entonces estoy viendo mucho esa parte. Porque, joder, te pones a ver, durante 20 minutos lees sobre lo que ha pasado en Mali en los últimos 20 años, no digo en la historia hace tal, pero ves la historia actual de Francia y dices, a ver, ¿quiénes son ustedes para dar lecciones a nadie? Y lo mismo con Estados Unidos, lo mismo con tal. Pero bueno, para no entrar en ese debate ahora, uh-huh. También me ha parecido muy interesante, mira, Mehmet Demirkol, que es un periodista deportivo, en Sócrates dijo que podrían haberlo dado para algún país musulmán, por ejemplo, para Marruecos. Porque Marruecos lo pide cada 2x3.
Sí, eso es cierto.
Marruecos lo pide siempre. A mí, por ejemplo, tampoco me hubiera gustado Marruecos por una cuestión de Sáhara y tal, pero sí que es verdad que podrían haber organizado un mundial mucho mejor. Por lo menos podría haber sido un mundial. Porque esto no es un mundial, no es nada. Uh-huh. O sea, no sé, al final también mucha gente, estoy viendo a mucha gente, aparte de, o sea, sí se quejan mucho por la situación. O sea, hay tres cosas principales. Se quejan por la situación también, llaman la atención a la hipocresía europea y occidental, y tres, hay como una preocupación de, va a ser un mundial de mierda, porque no va a haber ningún ambiente, no va a haber, o sea, no va a haber nada. Yo personalmente estuve en
Brasil. Va a ser un mundial con Manu Sánchez y otros periodistas en la grada y ya está.
Bueno, en la grada o depende, porque si siguen los consejos de Maruja Torres, puede que estén en los palcos haciendo otras cosas.
Bien, sí, efectivamente, los consejos de Maruja Torres. Bueno, amigos de Alineación Indebida que van al Mundial, ya lo hemos un poco repasado en las previas, pero Manu Sánchez, Bruno Alemán, David Mosquera, y también que no ha podido estar con nosotros para las previas, pero también Cecilia Lagos. Pero sí, querías decir, Aitan, en cuanto al ambiente en los estadios.
Yo había estado, yo estuve en Brasil durante el Mundial uh-huh. de Brasil y, joder, lo bonito era, pues, qué sé yo, o sea, te ponías a jugar al fútbol con ingleses, holandeses, que si, o sea, había
Wenger en la playa estuvo jugando a fútbol también, ¿eh? O sea, una imagen muy famosa de Wenger tirado en la arena en una playa en Brasil cuando el Mundial.
Sí, así se me perdieron las llaves jugando al fútbol. Pero también yo estuve ahí y estuvimos cubriendo las protestas que había, que se titulaba, el eslogan era No va a haber Copa, que era como no va a haber Copa, uh-huh. y había, lo gracioso era que tú veías gente en la manifestación durante el día y te explicaban, hacíamos entrevistas, te explicaban todo lo que estaba mal con la organización, de por qué no había que hacerlo, el dinero que perdía el país por ello, cómo habían expulsado a la gente de sus viviendas, cómo la clase obrera estaba siendo empujada fuera de las ciudades, cómo había habido una ola de violencia policial para, entre comillas, limpiar las ciudades, matando a gente para preparar la llegada de los turistas para el Mundial, o de la gente que se había muerto trabajando en las obras de los estadios. O sea, había uno de problemas que no salió en ninguna parte y a todo el mundo le daba igual, o por ejemplo, la prostitución de menores. O sea, había uno de problemas y la gente te contaba todo esto durante las protestas y la misma gente con la camiseta de Brasil puesta viendo el partido a la noche.
Ya, no, a ver, es que en Brasil el fútbol es otra cosa a la que es en Qatar, ¿no? A fin de cuentas es parte de su identidad, ¿no? La forma en la que el fútbol está tan arraigado, pero sí, al final, bueno, demuestra un poco, pues, bueno, el contraste, las contradicciones humanas, pero no, es muy, muy interesante lo que
yo me siento un poco así, porque estoy muy en contra de todo lo que representa este mundial, uh-huh. ese país, todo lo que rodea ese mundial, de cómo se lo han ganado, bueno, cómo se le ha dado ese mundial a Qatar, todo, es que todo es un puto asco. Sí. Pero bueno, habrá que ver los partidos, porque si no veo los partidos, luego no me invitas a hablar en el podcast.
No, bueno, anda que no has venido a veces sin ver los partidos, igual que esa otra persona que está aquí con nosotros.
Bueno, yo te digo, Jan, que puedes no... De hecho, yo estoy por ver... Bueno, no, es que ya he dicho que no voy a participar en el podcast, no quiero interactuar con cosas que tengan que ver con el Mundial... Pero estoy por venir al podcast sin ver los partidos. Sería la primera vez que yo lo haría, la verdad. No, nunca lo hago. Pero pero oye, yo te invito a que lo hagas, ¿eh?
Sí, sí, que si no viene Borja, por lo menos tú en representación del concepto, venir sin ver los partidos, lo hagas, pero sí, ¿no? Y lo que comentaba el periodista también, Philippe Auclair y otros muchos que han hecho un trabajo excelente alrededor de esto, Jan, es el, bueno, al final, pues eso, vamos a cubrir una alineación indebida, periodistas que se dedican a ello, que van a estar ahí, de alguna forma... Y también desde lejos, cubrirlo, pero de alguna forma siendo críticos al mismo tiempo. No, no, esto, qué guay todo. Ah, mira, pues Qatar no es tan malo después de todo. A ver, es que no es que era tan, es lo que es. Y sí, o sea, se pueden enmascarar ciertos aspectos, pero los problemas sí siguen existiendo. Y claro, creo que es importante, ¿no? Y como tú también un poco mencionabas al principio, el estar aquí, el cubrirlo y de alguna forma, pues esto, seguir señalando todas estas cosas, ¿no? Seguir arrojando luz sobre todos estos temas para que no, digamos, aunque suene un poco infantil ponerlo así, pero se salgan con la suya, ¿no? Puedan tener el Mundial de manera completamente plácida, sino el seguir, bueno, pues denunciando este tipo de cosas y explicándolo y demostrándolo.
Hombre, es que aparte no es lo mismo un periodista que se va a Qatar a cubrir el Mundial, que lo hace por su trabajo porque vive de ello, que lo que hace el sinvergüenza de David Beckham.
Efectivamente.
O sea,
efectivamente.
Pero también quiero decir, tampoco es lo mismo lo que hace un periodista.
Al final, el rol de Beckham es embajador de Qatar.
Exactamente. Sí. Pero luego también he de decir una cosa. Selecciones que critican mucho, pues que no vayan. Uh-huh.
Sí, es
que
decir,
no vayan, por
desde
ejemplo,
punto de vista de las elecciones, cuando... son como, no son instituciones, digamos, no son empresas creadas para el beneficio, como el beneficio económico, pero al final tienen ese poder, ¿no? Institucional.
Mira, para ir a un mundial se iba a jugar un Chile contra Unión Soviética y se iba a jugar poco después del golpe de Estado en Chile y lo iban a jugar en el estadio en el mismo estadio en Santiago, uh-huh, donde habían torturado y matado a muchos comunistas y a muchos socialistas y a intelectuales, etcétera, y sindicalistas y más. Y Unión Soviética pidió que el partido se jugara en otro estadio porque no les parecía fuerte que se jugara en ese estadio pocos meses después un partido de fútbol, y viajaron a Chile, pero Chile, pues la Federación Chilena dijo que el partido se jugaría en el mismo estadio, uh-huh, y la Unión Soviética no salieron al campo a jugar el partido. Y aquel entonces no se daba directamente la victoria 3-0, lo que empezaba en el partido. Hay un vídeo muy tragicómico que los chilenos se pasan la pelota sin rival y meten el gol y así van al Mundial. Uh-huh. Y Unión Soviética se quedó fuera de un mundial así. A las Olimpiadas de Moscú, por la histeria anticomunista que tenían, Estados Unidos no fue. No pasa nada, o sea, no pasa nada por no ir a un evento deportivo.
Y quizás Dinamarca, sea un argumento de doble filo. No pasa nada en el sentido de... tampoco, o sea, no pasa nada ni negativo ni tampoco positivo será el argumento de ir, ¿no?
Ya, pero es que yo te digo, si hace 3 años 4 selecciones importantes hubieran dicho que no iban, el Mundial no se hacía en Qatar igual. Eso sí hubiera cambiado algo.
Eso sí, es decir, esto Philippe Auclair también lo destacaba muy acertadamente, diciendo que, a ver, el momento para hacer el boicot era hace 5 años y empezar a planearlo con fundamento, no los últimos 4 meses de uy, qué mal Qatar, uy, igual, no sé qué, no sé cuál, y al final no haces nada porque no tienes tiempo para ejecutar esto.
No había, y aparte, el momento de hacer el boicot era hace 5 años y no dejar ese trabajo a Borja.
Sí.
¿Me explico? Sí. No dejar ese trabajo al público. Hacer ese trabajo los componentes que forman esto. Porque para mí el componente número uno y el más importante del fútbol es el hincha, es el espectador. Pero es el que menos poder tiene ahora mismo.
Uh-huh. Sí.
Sí, ahí por ejemplo podemos citar un ejemplo que a mí me parece interesante. Supongo que estaréis al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del golf con el circuito que está siendo montado con el dinero saudí, en el que bueno, que muchos golfistas, sobre todo muchos norteamericanos
y muchos golfos también, Borja.
Y sí, que les da igual. Luego están los europeos que, bueno, como esos saben un poco más, pero acaban diciendo no, que ellos son deportistas y tal, y que bueno, que no se meten en ello. Y sin embargo, a mí me pareció muy interesante ver desde el principio. No sé si al final acabará sucumbiendo, veremos, ¿no? Supongo que no, pero me pareció muy interesante desde el principio un golfista que al que yo ya había escuchado en otros asuntos de manera bastante articulada, como el norirlandés Rory McIlroy, que desde el principio él dijo yo no quiero tener nada que ver con este circuito por cómo está financiado, o sea, por lo que tiene detrás, por los valores que tiene detrás, y lo dijo desde un principio, ¿no? Uh-huh. Y él pues es uno de los participantes, y yo creo que es lo que venías diciendo. Si hace 4 o 5 años o 6 años hay de verdad participantes de verdad que se plantan, pues esto hubiera sido distinto, claro.
Totalmente. No sé, por ir cerrando, Borja, está ese argumento, no solo en el Mundial, sino con todo. Recuerdo, no sé, cuando Estados Unidos empezó a... empresas estadounidenses empezaron a hacer negocio en China, ¿no? El argumento de, bueno, vas a ese sitio donde pues no se respetan los derechos humanos de la misma manera, con, bueno, el objetivo, el deseo a futuro de que poco a poco eso haga avanzar a ese tipo de civilizaciones, o en este caso pues Qatar, ¿no? Pues también como hemos tocado primeramente al principio, de Qatar pues ha ido mejorando, lo que pasa es que pues viene desde tan atrás, ¿no? En muchos aspectos de derechos humanos que al final no es suficiente, digamos, para pues albergar ahí un mundial. ¿Crees que puede a futuro, y aunque ahora pues haya todos estos componentes tan atroces a su alrededor, puede llegar a tener algún tipo de impacto positivo en Qatar, en la sociedad, en la gente qatarí, que pues sí tiene que vivir ahí a pesar de que haya un mundial o no?
Hombre, impacto positivo hasta cierto punto, y pequeño yo creo que sí lo ha tenido. O sea, eso, y como te decía, yo he leído, conozco a gente, conozco el caso, sé que ha habido algunos cambios ligeros, pequeños, positivos. Es decir, sí que para tener que, en el caso sobre todo del Mundial, para poder albergar el Mundial, Qatar ha tenido que hacer algunos cambios. Desde luego... muchos cosméticos y mínimos, pero algunos cambios positivos sí que ha tenido que hacer. Hemos visto y estamos viendo, además ahora cuando más se está empujando y cuando más se está cuestionando, cómo la reacción es completamente la opuesta, ¿no? Cuando más se intenta, se habla de cambios más profundos, pues la reacción es bastante visceral y bastante... a la contra y bastante atacando, ¿no?
Sí, o sea, sí,
que,
sí.
Bueno, pues cambios a nuestro ritmo y pequeños y si podemos, pero desde luego no mucho más. Yo no creo que vayamos a ver cambios grandes ni muchísimo menos, de la misma manera que evidentemente la Supercopa de España en Arabia Saudí no va a producir ningún cambio.
¿Pero qué me dices? ¿No se han respetado los derechos de las mujeres a partir de ir Rubiales con la Supercopa?
A partir de ir Rubi, sí, se está desarrollando mucho el fútbol femenino en Arabia Saudí gracias a Rubi. Entonces, bueno, yo creo que no, sí que se vive, como te decía, yo creo que ha habido algunos cambios que son beneficiosos, que poco a poco, que algunos se irán haciendo, pues sobre todo cuanto más se quiera abrir el país o cuanto más necesite abrirse, pero tú has puesto muy bien el ejemplo de China, pues será, ellos decidirán a qué velocidad y qué cambian y qué no cambian, ¿no? En el caso de China lo hemos visto claramente, ellos, bueno, un poco, yo creo, más liberalizaron más los valores, las culturas, sobre todo la economía por completo, pero ya a partir de ahí, ya lo de la libertad de prensa y la libertad de comunicación y demás, y la política, ya, ya esa, de esa no, no hablamos, ¿no? Entonces, pues en este caso yo creo que será algo, algo parecido, seguramente. Y bueno, pues como resumen general, al final, pues tampoco nos vamos a sorprender que el día aquí el que manda es el dinero.
Sí.
Es el que es el que manda y bueno, pues seguirá habiendo seguramente, bueno, no seguramente, seguirá habiendo competiciones en Qatar y veamos, aunque no sé si después de esta polémica con el Mundial, los grandes torneos, es decir, Juegos Olímpicos y otra vez el Mundial.
El Mundial de balonmano está muy bien, pero no tiene el mismo impacto a nivel global que el fútbol.
Exacto. Entonces, bueno, yo no sé si el está clarísimo que hay otro país, además en la misma región, que quiere uno de los dos, que es Arabia Saudí.
Sí, 2030, ¿no? Y se ha hablado como toda esta polémica quizás les deje a ellos al final, por no tener que repetir la experiencia tan rápido de que se lleven ellos el Mundial.
Entonces eso o los Juegos Olímpicos, no sé cuáles por cuáles apostarán, pero que
Juegos Olímpicos de verano en invierno, Borja, ojo, ¿eh?
Podría ser, sí, podría ser. Lo que pasa es que eso ya sería un poco menos, dentro de lo que cabe sería un poco menos raro, porque yo creo que en los Juegos Olímpicos ya se ha visto más, porque bueno, ha habido varias ediciones, en sobre todo en Australia, que al final los Juegos Olímpicos han sido normalmente en septiembre, sí, finales de septiembre o por ahí, ¿no? Con lo cual es un poco menos raro, pero sí, estaría...
Desde que han quitado...
Sí, Borja, decías.
No, que digo que estaría bien esos Juegos Olímpicos de verano en diciembre también, ¿no?
Sí, exacto. Jan.
Hombre, ya que quitan boxeo y halterofilia de las Olimpiadas, ya yo me espero cualquier cosa.
Efectivamente.
Para poner ahí...
Y ponen breakdance, ¿eh?
Ya ves.
No, ponen escala, surf...
También.
¿Qué son de Donosti? O sea, ¿qué es eso?
Jan, gran amigo de los surferos, de los surfistas.
Sí, en mi barrio hay unos cuantos. Quería decir una cosa de lo que acabáis de comentar. Las cosas, Ander,
sí,
como tú también sabes, no cambian porque unos señores digan, mira, vamos a otorgar a toda esa gente unos derechos ahora. Uh-huh. Las cosas se ganan mediante lucha. O sea, aquí trabajamos 8 horas porque hubo una huelga de 44 días y todos los derechos que ganamos al final lo pagamos con lucha, con sangre, con incluso muchas veces con nuestras vidas. Entonces, esperar que una organización multimillonaria que enriquece a un grupo de gente, vaya a cambiar unas cosas en un país, es un poco ser un poco iluso.
Sí, ahí estoy con Jan, ¿eh? Yo muchas veces digo que pocas cabezas ruedan en el siglo XXI en comparación con 1789, o sea, de verdad.
Correcto.
Más cabezas tendrían que rodar en el mundo hoy en día. Pero bueno, la gente se dedica a ver memes de gatitos en Instagram en vez de salir a guillotinar a familias reales.
Yo estoy de acuerdo con eso de manera no irónica, en absoluto. Y,
no, ya nos hacemos la idea.
Bueno, de aquí a la Audiencia Nacional a declarar todo. Pero bueno, al final, pues eso. Si queremos que cambien las cosas, a luchar por ello.
Así es. Y bueno, con nuestro granito de arena minúsculo, es solo un granito de arena, a ver qué podemos hacer durante el Mundial en Alineación Indebida. ¿Algo más que nos hayamos dejado por el camino que queráis mencionar antes de irnos?
No, que un saludo a Manu, que se lo pase bien, que tenga cuidado con dónde bebe y qué hace en los palcos, por favor.
Efectivamente. Jan, ¿algo más que añadir?
Nada más que añadir. Pues mira, por una vez, como que hemos tenido un programa serio, entonces como que mis cosas que añadir al final suelen ser un poco un tono no tan serio, entonces ahora estoy como un poco sin palabras. He dicho todo lo que quería decir ese último, de que si queremos que cambien las cosas, pues luchemos por ellas.
Exacto, me parece.
Que a tope con el Luis Enrique streamer, ¿eh?
Uf. No me hagáis hablar de eso ahora, por favor, que ya llegamos a una hora y media, no quiero alargar el programa 20 minutos más.
Sí. Nos ha quedado, creo que, muy bien, así que vamos a despedir por hoy. Nos quedará una pequeña previa más, un poco en este estilo, tocando algunos temas más en cuanto al Mundial mañana, pero sí, esta ha sido nuestra previa, nuestro programa de, bueno, razones por las que no ver el Mundial, al menos todas examinadas, y ya cada uno puede tomar libremente su propia decisión. Gracias, Jan, por estar con nosotros.
Gracias a ti y gracias a todos y gracias a los oyentes también.
Gracias, Borja.
Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes y nada, que lo paséis bien durante el Mundial. Nosotros os esperamos el 27 de diciembre en Old Trafford.
Bueno, pero en la Copa de la Liga, el Forest la juega el día después del Mundial,
¿eh? Sí.
Igual volvemos
sí,
ahí.
Sí, eso sí. Esperamos, eso también. Esperamos en ese caso en Ewood Park, que tampoco está muy lejos de Old Trafford, también te lo digo, ¿eh?
Así es.
Y acuérdense de una cosa. Esto es Medio Oriente. En Medio Oriente normalmente ganan los ingleses. Ahí lo dejo.
Ojo las palabras de Jan. Y con eso cerramos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado por estar al otro lado. Suscribíos a Alineación Indebida si no lo habéis hecho ya. Y no os perderéis ni este ni los siguientes programas que publicaremos aquí en Alineación Indebida durante todo el Mundial para cubrirlo con todo. Con el fútbol y lo que no es el fútbol, lo positivo y lo negativo. Aquí estaremos para contarlo. Nos reencontraremos con Borja después y con Jan durante el Mundial. Así que yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias una última vez por estar al otro lado, por escucharnos, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.